El área de medios digitales de Radio Nacional presenta
365 días de ChatGPT, el primer año de la inteligencia artificial. El 30 de noviembre de 2022, la empresa OpenAI lanzó ChatGPT al mercado y a partir de ahí la inteligencia artificial comenzó a ganar espacio en los principales medios. Pero por ahí, en ese momento el tema te pasó desapercibido.
Andá a saber por qué.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
Exactamente. En ese momento estábamos en pleno mundial, pegados a la pantalla viendo partidos. Y si bien este no es un podcast de fútbol, recuerdo que para esa fecha ya habíamos clasificado para octavos y estábamos esperando para jugar contra Australia. Pero lejos de la épica de Qatar, en Estados Unidos, OpenAI lanzaba ChatGPT. Y este hecho de apariencia trivial fue muy importante.
Se está liando pardísima con la inteligencia artificial en los colegios y en las universidades. Y es que un profesor de Francia ha descubierto que la mitad de sus alumnos habían usado ChatGPT para hacer sus deberes. Y claro, es una movida tremenda. Por un lado, porque no está prohibido. Y por otro lado, ¿esto se puede considerar plagio o no? Y es que esta inteligencia artificial escribe tan bien que cualquiera lo distingue. O sea, yo le he pedido que me haga un resumen de 500 palabras sobre la importancia de la Revolución Francesa. Y es que la respuesta que me ha dado es impresionante. Es que flipas con el texto. El problema es gordísimo porque las respuestas son muy buenas y los sistemas antiplagio y anticopia no funcionan. Tú fíjate la magnitud de este problema, que el Departamento de Educación de Nueva York ha tenido que prohibir el uso de ChatGPT en los institutos y colegios de la ciudad, y en Australia las universidades están volviendo a hacer los exámenes en papel y boli, para evitar que los alumnos usen la inteligencia artificial. Tremenda movida que va para largo y, por cierto, te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto se puede considerar plagio? Te escucho.
Como cuenta el colega del medio especializado español Sataka, el lanzamiento fue un bombazo para el sistema educativo, ya que su salida coincidió con la época de exámenes en el hemisferio norte. Solo 4 días después de su introducción en el mercado, OpenAI calculaba que ChatGPT ya tenía más de 1 millón de usuarios. Una vez que se lanza una tecnología así, como ocurre con la pasta de dientes, no se puede volver atrás. Por lo que rápidamente el tema comenzó a tomar impulso. Para no quedarse atrás, 2 meses después, Google presentó Bard, una herramienta similar que se basa en su modelo de lenguaje Lambda. Por su parte, Microsoft hizo lo propio con Wall-E y se le incorporó a su buscador Bing, cuya característica destacada es su chatbot de IA.
Acá aprovecho para aclarar que voy a decir IA un montón de veces, porque es una aclaración de inteligencia artificial.
Y eso solo por mencionar los tipos de IAs generativas de texto similares a ChatGPT más importantes. Pero para que nos demos una idea de la magnitud del fenómeno, el Instituto de la Universidad de Stanford, dedicado a la inteligencia artificial, calculaba que a comienzos de 2022 ya había casi 350.000 proyectos de IAs de todo tipo. En 2011 había solo 1.500. Y estos datos no toman en cuenta el boom post-ChatGPT, por lo que esa cifra solo puede haber explotado.
Nuclear launch detected.
Ya que ChatGPT es una IA de texto conversacional,
o sea que está diseñada para dialogar,
tuvimos una charla con este software y le preguntamos qué es y cómo funciona.
ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Se basa en la arquitectura Transformer, que es un tipo de red neuronal diseñada para procesar secuencias de texto. La idea detrás de ChatGPT es que aprenda a generar texto coherente y relevante en función del contexto proporcionado. Cuando se utiliza en un sistema de chat, como en esta conversación, ChatGPT utiliza la información proporcionada en el texto de entrada que proporcionó el usuario y la combina con su conocimiento previo, obtenido de su entrenamiento de diversas fuentes en Internet, para producir una respuesta relevante y coherente. El modelo es capaz de comprender preguntas, solicitudes de información o mantener conversaciones generales.
Es importante tener en cuenta que ChatGPT y todos los chats conversacionales son modelos de lenguaje estadístico, lo que significa que sus respuestas se basan en la probabilidad y la frecuencia de los patrones de texto que ha aprendido durante el entrenamiento. Si bien puede generar respuestas sorprendentes por su verosimilitud, también comete muchos errores, lo que produce respuestas que pueden parecer razonables, pero son incorrectas. De hecho, lo que hacemos todos al usar estos modelos gratuitos es entrenar y perfeccionar un modelo superior, por el que muchas veces hay que pagar. Esta vez no fue la excepción, y al poco tiempo del lanzamiento gratuito de ChatGPT-3 salió GPT-4, que está disponible para quienes pagan una suscripción mensual de $20. Esta versión está refinada por el uso que se hace con la versión gratuita, que se amplió a la versión 3.5 rápidamente y sus respuestas son elaboradas en base a una inagotable base de datos con más de 175 millones de parámetros que la inteligencia artificial procesa en unos pocos segundos.
Sí, pues, no sabía.
Pero antes de seguir repasando este año de la inteligencia artificial, contemos un poco de qué estamos hablando, ¿no?
La inteligencia artificial es una disciplina de las ciencias de la computación que se enfoca en la creación de sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos que imiten la inteligencia humana y sus capacidades. La inteligencia artificial busca desarrollar máquinas que puedan aprender, razonar, percibir, comprender, interactuar y tomar decisiones de manera autónoma, sin la intervención humana. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la robótica, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones, la planificación y la optimización, entre otras.
O sea, que si seguimos esta definición, lo que conocemos como inteligencia artificial busca imitar las capacidades intelectuales y cognitivas humanas lo mejor posible. Por cierto, este audio que acabamos de escuchar lo generé con dos programas de inteligencia artificial gratuitos. Un generador de textos llamado Perplexity y un generador de voces sintéticas llamado Narakit. Al primero le pedí una definición breve sobre el tema y al segundo le di el texto generado y le pedí a Ramona,
así se llama esta voz sintética,
que lo lea. Ustedes me dirán si el resultado es convincente.
A mí no me quedan dudas.
Imita muy bien las capacidades de las personas de generar textos y de leerlos, al menos para tareas concretas como la que acabo de describir. Todos los programas que conocemos con el nombre genérico de inteligencia artificial funcionan con algoritmos. Posiblemente hayas escuchado alguna vez este término, quizás asociado a redes sociales o a YouTube, o a la frase "trabaja para el algoritmo".
Pero, ¿qué es un algoritmo?
Básicamente es una secuencia de pasos que sirve de guía para resolver un problema o realizar una tarea. Puede ser tan simple como las instrucciones para hacer una torta, o más complejo, como las instrucciones para resolver un rompecabezas o para ordenar una lista de números. Los algoritmos son importantes en la informática, porque las computadoras necesitan instrucciones precisas para realizar tareas. Los programadores diseñan algoritmos que les dicen a las computadoras qué hacer, paso a paso, para lograr un resultado deseado. De hecho, tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo que surgió recientemente, o un robot con capacidades humanas, como los de las películas de ciencia ficción. Pero esta tecnología está presente en un sinfín de aplicaciones que utilizamos a diario, como las recomendaciones de Netflix o Spotify, las respuestas inteligentes de Gmail o el habla de Siri y Alexa. Freddy Vivas es autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Y lo explica más claramente.
En realidad los robots ya los tenemos acá. Que vos hagas una transferencia con tu celular y en 2 segundos ya está acreditada en el otro teléfono, hay robots haciendo eso. La automatización de todo lo que vos vivís en el mundo digital está atravesada por algoritmos que hacen que todo funcione sistemáticamente rápido y automático. Ahí hay inteligencia artificial. Cuando vos googleás algo, estás acá en la puerta y googleás un café. No te va a mostrar un café de Rumania, te va a mostrar un café más cercano. Para eso filtró todo el mundo que existe, usó tu geoposición, donde vos estás parado, la antena del teléfono que está cerca tuyo, y te mostró solo esa información. Esos son algoritmos de inteligencia artificial.
La otra pata importante de la inteligencia artificial es que aprende y se enseña a sí misma. Tradicionalmente, al software de computación había que programarlo, o sea, escribirle las instrucciones para que haga determinadas tareas. Sin embargo, con el correr del tiempo, se le fue enseñando a las máquinas a enseñarse a sí mismas. Esto se conoce como aprendizaje automático, o machine learning en inglés. Ya que entre todo lo que aprendieron a hacer, aprendieron a hablar, vamos a pedirle a Ramona,
nuestra voz sintética,
que nos cuente qué es esto del machine learning.
El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendamos sin estar expresamente programadas para un fin en concreto. Hay diversas técnicas, pero la más común es entrenándonos para reconocer patrones. Por ejemplo, yo aprendí a hablar escuchando miles de audios de voces humanas. Luego fui aislando los sonidos de las letras para finalmente armar palabras. A medida que aumenta la capacidad de procesamiento, puedo procesar más datos en menor tiempo, lo que hace que pueda reconocer patrones más sutiles. Esto da como resultado, por ejemplo, que pueda entender diferentes entonaciones y me acerque cada vez más al habla humana.
Aunque ahora esté de moda, el aprendizaje automático tiene décadas de desarrollo y la estadística es su base fundamental. Esta ciencia plantea una serie de algoritmos para analizar grandes cantidades de datos y llegar a una conclusión para un determinado problema. Sin embargo, el panorama empezó a cambiar drásticamente con la llegada de Internet y el aumento exponencial de la potencia de cálculo de las computadoras. La base es la misma que la de la estadística, pero ahora, gracias a Internet, la información para entrenar una máquina es prácticamente infinita y de libre acceso. Eso, sumado a que una computadora puede probar miles de millones de combinaciones hasta obtener el resultado óptimo para un problema, haciendo que lo que antes tardaba semanas o meses de procesamiento, ahora se obtenga en horas o minutos. Entender el aprendizaje automatizado es una de las claves para comprender por qué la inteligencia artificial pegó el gran salto este año. Hablando de saltos, muchos piensan que la salida de ChatGPT fue un salto al vacío. Esto me da el pie para plantear la pregunta de fondo. La inteligencia artificial,
¿es buena o mala?
Para intentar responder esta filosófica pregunta, voy a empezar con un estudio que hizo el Laboratorio de Aceleración de Programa de las Naciones Unidas, que peinó en Twitter Argentina los posteos sobre IA para ver qué decían los usuarios de esa red social. De esta investigación se desprende que la conversación pública sobre IA en Argentina giró en torno al futuro del trabajo y su impacto en las industrias, la educación y el ambiente. En menor medida, también surgieron otras opiniones que llaman la atención sobre los riesgos de su uso y otras consideraciones éticas. Con relación al futuro del trabajo, los argentinos expresaron tanto preocupaciones como entusiasmo. Algunas personas manifestaron temor ante la posibilidad de que sus actividades se vuelvan obsoletas debido al avance de la IA. Sin embargo, también se reconoció el potencial creativo de esta tecnología y su capacidad para agilizar procesos, lo que se percibe como una oportunidad para aumentar la eficiencia y la innovación. Como da para largo, podríamos resumir a grandes rasgos el debate en dos posiciones:
los optimistas y los pesimistas.
Por el lado de los que creen que la inteligencia artificial va a traer beneficios, escuchamos a Aldo Espontón, vicepresidente de tecnología y encargado de inteligencia artificial para Globant.
Yo creo que lo que vamos a ver es mucha colaboración, mucha inteligencia, muchos algoritmos aplicados a que podamos hacer mejor las cosas, a que haya un montón de cosas que no podemos hacer para que las hagamos mejor, otro montón de cosas que no queremos hacer. Así que nada, me parece que lo que mucho vamos a ver, y aprovecho el ejemplo de esta artista china que básicamente pinta cuadros con un brazo robótico que si ella no pinta, el brazo no hace nada, simplemente es un tema colaborativo lo que pasó ahí. Lo uso como excusa para decir que me parece que la clave de todo esto es un poco la colaboración.
Otro enfoque dentro del optimismo lo podemos encontrar en Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno de Alberto Fernández, que cuenta cómo tecnologías como la inteligencia artificial pueden ser muy beneficiosas si son apuntaladas por el Estado y pensadas como un bien público.
Realmente muchos critican y muchos ponen énfasis en las potenciales dificultades que puede llegar a traer la inteligencia artificial. Acá tenemos justamente un ejemplo de cómo la aplicación de la inteligencia artificial, la aplicación de una tecnología específica, sirve para resolver problemas que hasta ahora no se podían resolver. Esto es importantísimo porque de muchos lados es cuestionada la ciencia, es cuestionada la tecnología, diciendo que no tiene una utilidad práctica y para qué invertir en ciencia y tecnología, que hemos invertido en 20 proyectos distintos con 20 organizaciones del Estado y de la comunidad civil para resolver 20 problemas concretos. Este es uno de los 20 que ya han avanzado sustantivamente y que le permite recuperar la voz a quienes no tienen voz.
En la vereda de enfrente se encuentran las personas que están muy preocupadas por el desarrollo de la IA. Santiago Vilinkis, emprendedor y autor del libro Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano, dice lo siguiente.
La propia OpenAI publicó un paper científico donde ellos mismos dicen que no saben por qué funciona, no entienden por qué funciona tan bien, que constantemente hace cosas que los deja perplejos y que tiene chispazos de una inteligencia sobrehumana. Esa expresión, para los que estamos hace muchos años metidos en el terreno de inteligencia artificial, es lo que prende todas las alarmas. O sea, una inteligencia artificial en general, o sea, de inteligencia en el sentido humano, con mayor inteligencia que un humano, es el principio del fin del mundo que ha explorado montones de películas. Es una de las maneras que el cine ha explorado cómo la humanidad puede terminar.
Por el otro lado, está la visión de alguien ajeno a la industria tecnológica. El escritor de novelas como Los Crímenes de Oxford y también matemático Guillermo Martínez.
La inteligencia artificial no va a poder escribir como los más grandes autores que conocemos de la literatura, pero seguro que redactan mejor que muchos, ya a esta altura. O sea, eso no me queda duda y lo pude comprobar. Una alumna mía puso la mitad de uno de mis cuentos y preguntó por posibles finales. Me mostró 7 alternativas que daba la inteligencia artificial y todas eran coherentes, razonables, creativas, variadas. Entonces yo creo que vamos a un mundo en donde los seres humanos vamos a actuar más o menos como curadores. Me parece que vamos a un mundo un poco híbrido donde, bueno, el gran problema por delante va a ser la supresión de innumerables trabajos.
Además de estas voces, muy rápidamente, los propios involucrados en el lanzamiento masivo de esta tecnología, como Sam Altman,
el creador de ChatGPT,
y más de 300 expertos, advirtieron que la inteligencia artificial plantea un riesgo de extinción y la compararon con un peligro similar al de las pandemias y las guerras nucleares. También Elon Musk y más de 1000 expertos, incluido el cofundador de Apple, Steve Wozniak, firmaron una carta abierta en la que se pide una pausa de por lo menos 6 meses a esta tecnología, que podría implicar grandes riesgos para la humanidad.
Spoiler, no hubo pausa.
La lista de riesgos que representa la IA es extensa e incluye
reemplazos de millones de trabajos, deepfakes sofisticados que permiten que prácticamente cualquier personaje público aparezca con su voz y su rostro diciendo cualquier cosa con los riesgos para la democracia que eso puede generar. Lo mismo corre para el crecimiento de las estafas y la suplantación de la identidad. Cambios profundos en la educación, ya que cualquiera puede escribir un ensayo convincente sin hacer el ejercicio de la investigación. La IA utilizada para crear nuevos tratamientos farmacológicos podría utilizarse fácilmente para crear patógenos mortales. Ataques sofisticados de ciberseguridad, el aumento del control sobre la población e incluso de quedar subyugado bajo una IA que los considere inferiores o directamente plantee nuestra extinción.
Algunas puntas sobre cómo empezar a lidiar con la IA en el ámbito de las relaciones laborales le aportan los sindicatos. Un caso que recorrió el mundo fue el de la huelga de guionistas y actores en Estados Unidos, que mantuvieron un largo conflicto con las productoras al respecto del uso de esta tecnología. Para el caso de los guionistas, el acuerdo alcanzado entre el sindicato y las productoras determinó que las IA no pueden escribir o reescribir material literario. Asimismo, los guionistas pueden utilizar una herramienta de IA siempre y cuando tengan el consentimiento de la empresa y se sigan las políticas correspondientes. Paralelamente, la empresa no puede exigir que se utilicen estas herramientas. Por otro lado, después de 118 días de paro, los representantes del Sindicato de Actores Norteamericano aprobaron la creación de réplicas digitales de los intérpretes por parte de los estudios, siempre que sean pagadas y tengan aprobación de los mismos. Por el lado de las naciones, durante este año, la ONU confirmó un grupo compuesto por 39 miembros de diferentes países para evaluar los riesgos asociados con la IA y formular propuestas para abordar estos desafíos. El G7 hizo un llamado hace unos meses para establecer estándares de regulación. Los líderes de esta alianza aseguraron que, si bien los enfoques de esta tecnología pueden variar, se buscará abordar cuestiones clave relacionadas con la gobernanza, los derechos de propiedad intelectual, la transparencia de los desarrolladores y los riesgos asociados con la manipulación de información. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, que obliga a las empresas que implementen cualquier sistema que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional a notificar a la administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo.
¡América! ¡Woo!
Y sin ir más lejos, en junio, nuestro país, a través de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros, adhirió a la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial emitida por la UNESCO. Como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ninguna tecnología ha vuelto atrás, independientemente de la resistencia que genere. Cuando se inventó el auto, la tracción a sangre fue cayendo en desuso. Cuando se creó la televisión, esta coexistió con la radio. Y con el surgimiento de la computación, las máquinas de escribir quedaron como piezas de museo. Por ende, es muy poco probable que lo que conocemos como inteligencia artificial se detenga o incluso aminore su marcha, ya que las empresas tecnológicas están envueltas en una carrera que no parece tener fin. Por eso, quería cerrar con este testimonio de Sofía Escacerra, que es economista y directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial.
Evidentemente, lo que necesitamos es conciencia para comprender cuál es el problema que tiene cada tecnología que diseñamos, observar su impacto, entender qué es lo que está haciendo a la sociedad. Educación, cambiar nuestros programas para poder aprovechar esta herramienta tecnológica para poder cambiar las profesiones en pos de que la tecnología potencie su productividad y entiendan los ciudadanos cómo utilizarla para poder ser más innovadores, más creadores, más productivos. Regulación para que ese diseño intrínseco de la tecnología sea un diseño que nos beneficie a todos y todas por igual. No podemos permitirnos que esa tecnología sea diseñada para precarizar, eliminar o someter al empleo y al trabajo. Tiene que ser diseñada para potenciar ese trabajo, para poder ser más rápidos, más eficientes y más precisos, y no simplemente para reemplazar a trabajadores. Lo que queremos es una tecnología inclusiva que nos haga economías cada vez más productivas y más capaces de crear y de innovar.
Este primer año que convivimos con la inteligencia artificial trajo numerosos cambios que describimos en este podcast brevemente. Todo parece indicar que vendrán muchos más, y por eso es central no perder el eje. Y recordar que la tecnología nunca es neutral y que depende de nosotros, como sociedad, decidir qué se puede y qué no se puede hacer con ella para que funcione en provecho de la humanidad.
Todos los audios que escuchaste fueron extraídos de Internet, Spotify, redes sociales y canales públicos de circulación. El uso que se hizo del material extraído fue utilizado con fines de divulgación.
365 días de ChatGPT, el primer año de la inteligencia artificial.
Informe y guión,
Agustín Camisa.
Producción,
Francisco Aquino, Charlie Zuboski y Agustín Camisa.
Edición,
Santiago Conde, Ignacio Guglielmi, Diego Rodríguez.
Una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.